El tema de hoy es fe en el desierto. Seguimos estudiando a Moisés. Si me acompañan a leer Hebreos 11, 27 al 29. Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vamos a orar. Dios, pedimos que tú nos hables. Señor, pedimos que cada mujer, Señor, en donde se encuentra, Señor, pueda encontrar el aliento que necesita, la enseñanza que necesita o la reprensión, Señor, si es el caso. Señor, que cada una de nosotras, Señor, pueda recibir hoy, Señor, lo que tú sabes que más necesitamos oír, Padre. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Este estudio realmente, Biseli ya nos deleitó con toda la etapa de Moisés, de su llamado, de su desarrollo en Egipto, huye de Egipto y ya como Dios lo llama. Entonces este estudio retoma donde Moisés ya es llamado, ya respondió al llamado de ir a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Y todo el proceso que lleva Moisés con el pueblo de Egipto, saliendo de Egipto y en el desierto para llegar a la tierra prometida. Ahora, como un pequeño resumen, en Éxodo del 5 al 14, les quiero platicar algunas cosas que sucedieron al pueblo de Israel estando todavía en Egipto, porque es muy interesante, nos da un contexto de qué habían visto ellos, qué era lo que ellos habían vivido. Entonces, en primer lugar, se presentan Moisés y Aarón delante de Faraón, y la primera señal es que la vara de Aarón se convierte en una serpiente. Luego vienen las 10 plagas, en donde Dios va endureciendo cada vez el corazón de Faraón, y luego el Faraón endurece su propio corazón. Y las plagas son la plaga de sangre, en donde el agua del río Nilo y todo el agua en Egipto se convierte en sangre. La plaga de ranas, donde abundan ranas por toda la tierra de Egipto. La plaga de piojos, todos se llenan de piojos. La plaga de moscas, también moscas sin parar. La plaga de ganados, todos sus ganados mueren de una plaga rara. La plaga de úlceras, toda la gente se llena de úlceras. La plaga de granizo, donde les dice el animal o la persona que esté afuera en el campo y que no se cubra, va a morir por el granizo tan fuerte, mueren muchos. La plaga de langostas, donde se come todo lo que era para cosechar en Egipto, lo que el granizo no destruyó, comen las langostas. La plaga de tinieblas tan, tan profundas y oscuras que se pudieran casi palpar. Y finalmente, la muerte de los primogénitos, donde el Espíritu de Jehová va por Egipto y mata a los primogénitos de todos los que no tuvieran una marca de sangre en su puerta. Y entonces en eso celebran ellos la Pascua y la representación, ellos sin saberlo, de la venida del Mesías, que es lo que menciona aquí. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. No me voy a meter muy a fondo a eso, pero a mí me llama la atención que tantos años antes estuvieran ya anunciando al Mesías por fe, sin saberlo. Luego ven todas estas maravillas en Egipto, y la salida de Egipto es que salen despojando a Egipto. Literalmente Dios les dice que cada uno le diga a su vecino, pues dame tus alhajas, dame tu oro, dame todo, y despojan a Egipto. Dios da gracia a Israel con el pueblo, están todos llenos de temor. Luego salen de Egipto y de día tienen una columna de nube que les da sombra y de noche una columna de fuego que les da calor. Luego, cuando los egipcios los persiguen, se pone la columna de fuego entre ellos para protegerlos. Imagínate tú vivir esto. Esto es lo que quiero que percibas. Tú como persona ya viste las 10 plagas de Egipto y estás viendo una columna de nube, una columna de fuego. Luego cruzan el Mar Rojo, como leímos aquí, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Luego salen de Egipto, tienen más o menos un mes y medio de haber salido de Egipto, y empiezan a murmurar contra Moisés porque no hay agua. Y Dios cambia el agua que es amarga en agua dulce. Ahora acompáñenme a Éxodo 16, porque esto sí vale la pena leerlo bien. Entonces, tienen aproximadamente 2 meses de haber salido de la tierra de Egipto, vieron muchísimas cosas impresionantes, grandes maravillas, Dios moviendo a su favor, protegiéndolos, todas las plagas que venían a los egipcios, a ellos no les tocaban. 2 meses desde que salieron de Egipto, vieron el Mar Rojo y demás, y sucede esto. Capítulo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ya están en el desierto. Esto es donde nosotros queremos empezar a estudiarlos. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y entonces Dios les manda maná, otra maravilla más. Y entonces tienen 2 meses de salir de la tierra de Egipto y ya están murmurando y quieren regresar a Egipto porque sienten que en Egipto todo estaba bien. Solemos ser así nosotros. Y algo muy, muy importante en esto es ver muchas maravillas, ver milagros, ver el derramamiento del poder milagroso de Dios no produce fe. Porque a veces sentimos que si Dios responde, yo estoy en el ministerio de oración y a veces nos vienen con peticiones pidiendo que Dios sane a una persona y a veces se ve un poquito esa mentalidad de que si Dios los sana, cuando no son creyentes, si Dios los sana, ya van a creer. Y necesitamos quitar eso de nuestra mente y de nuestro corazón porque también pensamos, yo ya voy a confiar en Dios si Dios me responde de una manera milagrosa. Jesús en Mateo 11, del 21, 11:21, dice, ay de ti Betsaida, ay de ti Corazín, ay de ti Capernaum, porque si en Tiro y en Sidón, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, ya tiempo atrás se habrían arrepentido en polvo y en ceniza. Ellos estaban viendo al Hijo de Dios, al Mesías, sanando paralíticos, dando vista a ciegos, multiplicando el pan, caminando sobre el agua, y no produjo en ellos fe. Acompáñenme a Marcos 4:16. Hoy van a ser, si creciste en escuela dominical, sabes lo que es esgrima bíblico. Hoy vamos a jugar esgrima bíblico, que significa que vamos a ir a todos lados muchas veces. Marcos 4:16, Jesús está explicando la parábola del sembrador y está explicando una de las semillas en especial. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Los hijos de Israel eran así. Habían recibido con gozo la palabra. Pasan el Mar Rojo y todos se ponen a bailar y a cantar y a festejar. ¡Qué grande es nuestro Dios! Pero cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cómo está tu fe? ¿Tu fe tiene raíz o tu fe requiere ver maravillas para subsistir? Vamos a continuar. Llegan al momento clave. Acompáñenme a Números 13. Llegan al momento clave, el pueblo de Israel. Ya caminaron por el desierto cierto tiempo, no son todavía los 40 años que sabemos. Simplemente es un tiempo, creo que unos meses. Y este es el momento clave. Este es donde se une todo, las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. A tu descendencia daré esta tierra, y llegan a este punto clave. Ya vieron todas las maravillas que un ser humano puede pedir, la verdad. O sea, ¿qué más puedes pedir de todo lo que han visto? Llevan cuánto tiempo comiendo maná cada día. O sea, es increíble. Entonces, ya vieron todo. Vamos a leer Números 13. Versículo 1. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Entonces, estos son de los más picudos, digamos, bueno, no de los más picudos, pero de gente de respeto del pueblo de Israel. Vamos a saltarnos al versículo 27. Dice: van a la tierra prometida, ven, suben, bajan, todo, traen fruto de la tierra y llegan a dar su reporte. Y entonces dice, versículo 27, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, que es la promesa de Dios. Este es el fruto de ella, se lo muestra. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, que eran gigantes. Goliat era descendiente de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Llegan a la tierra que fluye leche y miel, pero están viendo cosas, pues, desanimantes. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Mas los varones, dos espías, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo. ¡Ay! Contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Ya están exagerando un poquito. Es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vamos a seguir en capítulo 14, versículo 1, seguir con esta historia. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró toda esa noche. 10 hombres cambiaron el ánimo de todo un pueblo, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Siguen anhelando Egipto. Eran esclavos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Siempre, volvámonos a Egipto, volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, uno de los que fue a reconocer la tierra, y Caleb, hijo de Jefón, el primero que defendió la tierra prometida, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Es todo lo que Dios dijo que sería. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Por qué? Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Pero a mí me impacta Josué y Caleb en este punto. Ellos creyeron a Dios, lo que no hicieron los otros 10 espías y el pueblo. Ellos creyeron que el pueblo que Dios les había prometido era todo lo que Dios había dicho, que era tierra en gran manera bueno, y que si Dios había prometido que les haría entrar a esa tierra, Dios se iba a encargar de que se hiciera. Y el pueblo de Israel, con una fe sin raíz, no lo creyeron. Ahora acompáñenme a Hebreos 10:23. Pensando en esto de Josué y Caleb, porque este es un momento crítico. Aquí se está a punto de decidirse, ¿tierra prometida o desierto? Ellos no lo saben, pero aquí se está decidiendo. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, aquello que esperamos, porque fiel es el que prometió. Esto es lo que hicieron Josué y Caleb, mantuvieron firme y sin fluctuar lo que esperaban. Esperaban una tierra prometida, esperaban la promesa de Dios. Y creían que era fiel el que había prometido. Saltamos a Hebreos 10:39, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El pueblo de Israel retrocedió para perdición. Ahorita vamos a ver qué consecuencias hubo, pero retrocedió. Y Josué y Caleb tuvieron fe para preservación del alma. Y curiosamente, Josué y Caleb son los únicos dos hombres presentes en este día que entraron a la tierra prometida. Ahora, ¿cuál era la promesa? Esto es interesante. En primer lugar, era la promesa de Abraham, donde Dios le dijo a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Acompáñenme a Éxodo 23:20 para ver otras cosas específicas que Dios le había prometido al pueblo de Israel, no solo a Abraham. Éxodo 23:20. Dice Jehová hablando a Israel: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que te he preparado. Les está prometiendo que envía su ángel delante para facilitarles el camino, por así decirlo, y para que puedan entrar al lugar que les ha prometido. Vamos a saltarnos ahí mismo en Éxodo 33, versículos 1 al 12. Todo esto son cosas que Dios les habla al pueblo de Israel antes de que lleguen a este punto crítico de decisión. Éxodo 33, 1 y 2. Dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual yo juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, otra vez la promesa de Abraham: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Todos llegan los espías y dicen: y habita el Negev, el amorreo, el heteo, el fereceo, son demasiados para nosotros. Dios les había prometido: yo voy a echar delante de ustedes a estos. Por eso es que Josué y Caleb dicen: su amparo se ha apartado de ellos, porque con nosotros está Jehová. Creyeron a Dios. Ahora, ¿cuál es la situación en este punto del corazón de la gente de Israel? Acompáñenme a Hechos 7:39. Esteban está dando su defensa antes de ser apedreado y da un resumen muy interesante de todo el proceso del pueblo de Israel, desde Abraham, Isaac, demás. Y describe al pueblo de Israel, llega al final de su discurso, versículo 51, dice, 39, dice, hablando de Moisés, bueno, este 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos, porque Moisés era prácticamente segundo a Dios solamente y a veces un poco mayor que Dios para estos hombres. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y desecharon a Dios. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. La condición del corazón del pueblo de Israel, que ahorita está murmurando contra la tierra prometida, es que no quisieron, no que no pudieron obedecer, no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Siempre, siempre querían volver a Egipto, porque ellos no anhelaban estar donde Dios estuviera. Anhelaban estar donde ellos pensaban que era más cómodo. Acompáñenme a Hebreos 3:16. Hebreos 3:16, hablando también de este pueblo justo en este momento, dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años, eso viene después? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Esto es lo que Dios va a decirles. Terminando ellos toda su queja y su rebelión, Dios les va a decir, va a jurar que no entrarán en su reposo, porque, y dice, porque han despreciado esta tierra. A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, no quisieron obedecer. Versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Qué hicieron Josué y Caleb? Creyeron a Dios. Y el pueblo de Israel no pudo entrar porque no creyeron a Dios. No creyeron que Dios iba a hacer lo que había dicho que iba a hacer, ni que Dios sería fiel. Vamos a saltarnos a Hebreos 4:11. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. En Hebreos compara la tierra prometida como el reposo de Dios, como nosotros entrar al reposo, a la eternidad con Dios. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Josué y Caleb procuraron entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel no. En la primera dificultad, en la primera tribulación, tropezaron porque su fe no tenía raíz. Entonces, el pueblo de Israel arma toda su queja, y Dios dice, no, por incredulidad, ahora van a ir al desierto. Y sus hijos, quienes ustedes dijeron que iban a ser presa de toda esta gente, ellos van a heredar la tierra que ustedes despreciaron. Dice, pero Josué y Caleb, ellos sí van a entrar. Lo que para mí es interesante es que también Moisés y Aarón iban a entrar a la tierra de Egipto. No estaban descontados en ese momento. Ahorita vamos a ver más adelante qué pasa con ellos. Entonces, ellos estaban en una encrucijada sin saberlo. O el camino del desierto, o el camino de la tierra prometida. Ahora, por un lado un poco más personal, esto que acabamos de leer en Números 14, es una promesa mía. Hace un año, mi esposo y yo estábamos orando, viendo si era ya tiempo para empezar a tener hijos. Se dio en esa semana que estábamos como orando y todo, y yo diciendo, ay Dios, ¿qué es esto, no? Que hablé con varias mamás y todas me decían, no, es tierra que traga a sus moradores. Hay gigantes, hay ciudades fortificadas, no vuelves a dormir, todo el cuerpo te va a colgar, despídete de tu esposo porque tu relación con él termina en cuanto tengas hijos. Y yo me desanimé, la verdad, como el pueblo de Israel, la verdad, porque son cosas desanimantes. Y yo dije, ok Dios, ¿qué pasó con Salmo 127? Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de muchos hijos y todo. Y dije, ok Dios, ¿qué quieres tú que yo piense acerca de este tema? Y Dios me dio esto en Números. Me dijo, tú puedes escoger cómo ves esta tierra. Si tú lo ves como Josué y Caleb o si lo ves como el pueblo de Israel. Tú puedes decir, efectivamente, es tierra que traga a sus moradores, porque todas esas cosas que me dijeron era verdad, así como lo que dijeron los 10 espías. Es verdad, hay ciudades fortificadas, hay hijos de Anac, esto no es fácil. Pero Jehová va con nosotros y es tierra en gran manera buena. Y entonces, pues dije, ok, perfecto. Y pensaba yo que iba a entrar a la tierra prometida y Dios me dijo, no, un tiempo en el desierto. Ahora, yo tenía el concepto incorrecto, Dios me ha regalado, la verdad, un año en el desierto, y yo tenía el concepto incorrecto entre estos dos caminos, camino del desierto y camino de la tierra prometida. Yo pensaba que la tierra prometida era como el equivalente a un spa, donde sales del desierto y dices, uff, descanso. Y Dios me dijo, no, cada uno tiene su chiste. Ahora, vamos a ver primero, antes de eso, lo que necesitamos entender es, Dios hará grandes cosas, pero tenemos que empezar a caminar por el camino que ha puesto delante de nosotros, sea desierto o sea tierra prometida con gigantes. Porque a veces vemos lo que está delante y dices, hijos de Anac, yo soy como langosta ante sus ojos, y no caminas por donde Dios te ha trazado, que es caminar. Haces como el pueblo de Egipto y te echas para atrás. O Dios pone delante de tus pies desierto y te congelas y dices, Dios, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo puedo? Imagínate Josué y Caleb. Ellos sí querían entrar y les tocó 40 años en el desierto. Pero tenemos que empezar a caminar, tomar un paso, un paso, un paso en el camino que Dios ha puesto delante de nosotros. Entonces, primero, el camino del desierto. Y algo muy importante es que Dios nos lleva al desierto para que le conozcamos. Y yo lo puedo decir, después de un año, he conocido a Dios como nunca antes en los 13 años que llevo caminando con Dios. He conocido su fidelidad, la seguridad de su palabra. He conocido promesas que nunca pude imaginar recibir. He conocido su bondad, su consuelo. O sea, he conocido a Dios, la verdad, más que lo que era vivir en mi tierra prometida. Ahora, ¿cómo viven Moisés y Aarón el desierto? Después los podrías buscar si te interesa, pero nada menos que 6 veces se postran sobre sus rostros porque Dios está por consumir al pueblo de Israel. Uno de estos es el que acabamos de leer, en donde se quejan de la tierra prometida y se postran sobre sus rostros. Otra, por ejemplo, es la revelación de Coré, y entonces Dios se inflama su ira y ellos se postran sobre sus rostros. Entonces, a veces el caminar por el desierto lo vas a vivir como Moisés y Aarón, donde tengas que estarte postrando sobre tu rostro una y otra vez, donde digas, ¿qué hago? Póstrate sobre tu rostro. Ya no puedo, póstrate sobre tu rostro. Llévalo a Dios, llévalo a Dios, llévalo a Dios. Las veces que sea necesario, si 6 veces tienes que postrarte sobre tu rostro, si 15, si 20, porque quién sabe cuántos años toca en el desierto. Ahora, algo interesante, en el camino del desierto también hay maravillas. Maravillas que vieron ellos en el camino del desierto, vieron cómo Dios dio agua de la roca, que un dato interesante aquí es que aquí es donde Moisés y Aarón pierden su entrada a la tierra prometida. Ahorita vamos a ver después más sobre eso. Ven la serpiente de bronce, donde igual por desobediencia y rebelión del pueblo de Israel empiezan a venir serpientes ardientes, los muerden y mueren, y entonces Moisés pone una serpiente de bronce y el que mira a esa serpiente sanado es también representando al Hijo de Dios. Jesús lo cita. Ven la derrota de Sejón y de Og de Basán. Ven la bendición de Balaam, que más bien había sido contratado para maldecir al pueblo de Israel, y Dios lo torna en bendición. Ven, no es una cosa linda, pero es una maravilla. Ven la mortandad del pueblo por fornicar con Baal Peor. Entonces, en el camino del desierto también hay maravillas, también hay provisión. También siguieron comiendo maná todos los días que anduvieron 40 años por el desierto, ¿ok? Porque a veces dices, no, el desierto es ya ausencia de Dios, y la verdad es derramamiento de Dios. Y entonces, interesante es que Moisés y Aarón pierden su entrada a la tierra prometida. Lo puedes leer en Números 20:12, que es donde el agua de la roca, Dios le da una instrucción específica a Moisés: vas a hablar a la roca y la roca va a dar su agua, y Moisés lo golpea. Y Dios le dice a Moisés y Aarón, por su incredulidad no van a ver la tierra prometida. Y a mí me impactó porque yo dije, ¡Moisés! O sea, ¡Moisés! Moisés no entró a la tierra a la tierra prometida por incredulidad. Es muy fuerte esta cosa de incredulidad. Y algo que me llama la atención también de esto es que Josué y Caleb caminaron los mismos 40 años por el desierto, y ellos mantuvieron firme hasta el final su esperanza, porque creyeron que era fiel, que el que prometía. Y ahora, leí una cita hace poco de un autor creyente que decía: las lágrimas del pasado son la fortaleza del presente, y lo he comprobado. Entonces, si tú estás ahorita caminando por la tierra del desierto, tal vez llevas 39 años, tal vez llevas un año, y es duro, puedes saber que las lágrimas que hoy estás derramando van a ser tu fortaleza en el futuro. Ahora, el camino a la tierra prometida. Me voy a meter mucho menos a esto, pero es interesante. También hay maravillas en la tierra prometida. Se tienen que enfrentar ahora sí a los gigantes, a las ciudades fortificadas, a pueblos más grandes y fuertes que ellos, pero ven el paso del Jordán, en donde los sacerdotes entran primero al Jordán y se detienen las aguas del Jordán y pasan en seco. La conquista de Jericó, marchan alrededor de Jericó y al séptimo día gritan y se caen los muros. O sea, qué increíble, ¿no? Ven la derrota de Jai, la derrota de la alianza de Jabín, que eran 5 reyes muy poderosos que se juntaron porque dijeron: nadie puede contra estos, así los vamos a vencer. Y en esa batalla contra la alianza de Jabín, no les da tiempo, no dura el día para que puedan vencer a estos reyes. Y entonces Josué pide que se detenga el sol para que les dure la luz del día para terminar la batalla, y se detiene el sol sobre Gabaón. O sea, yo me pregunto si no hay escritura en alguna parte de algún pueblo de ese tiempo que diga: hubo un día muy raro donde se detuvo el sol y duró 30 horas el día, o no sé cuántos, no nos da más detalles. Entonces, en el camino de la tierra prometida también hay derramamiento de Dios. Es arduo trabajo, es conquista, es confiar en Dios, es lo mismo. Si no puedes caminar por el desierto, no puedes caminar por la tierra prometida, porque ambos requieren confiar en Dios. Entonces, si estás ahorita en un desierto y anhelas ya llegar a la tierra prometida, toma apuntes, porque te van a servir cuando entres a la tierra prometida. Y otra vez, ¿quiénes sobrevivieron el desierto? ¿Quiénes sobrevivieron todas estas rebeliones, todas estas tribulaciones, toda esta falta de agua, falta de alimento, guerra, demás? Josué y Caleb, porque creyeron a Dios y retuvieron su confianza hasta el final, como vimos en Hebreos 3:14. Y ahora, Moisés, ante todo esto, porque se supone que el estudio es acerca de Moisés, pero realmente a mí me llamó la atención mucho el pueblo de Israel, como el pueblo de Israel y Josué y Caleb trataron esto. Pero ahora Moisés, vamos a regresar a Hebreos 11:27, lo que leímos al principio: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Viendo en el original es mirar fijamente, por implicación discernir, y tiene un hebraísmo que significa experimentar o hacer caso. Entonces Moisés se sostuvo como experimentando, como haciendo caso al invisible, a aquello que no se ve. Ahora Hebreos 11:1 nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sostenerte como viendo al invisible es sostenerte en fe, porque tienes la convicción de algo que no ves. Ahora, ¿cómo me sostengo como viendo al invisible? Acompáñenme a 2 Corintios 4:17, y me fascinó porque Helen lo citó, luego lo citó Biseli, entonces, palabra de Dios. Necesitan escucharlo ustedes, porque Dios nos quiere decir algo acerca de por este versículo, porque nos lo recalca y nos lo recalca. 2 Corintios 4:17-18. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo escojo en qué fijar mis ojos. Y entonces lo que hizo Moisés fue escoger fijar sus ojos, sostenerse, mirando que su tribulación era leve y momentánea, mirando que producía en él un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando anhelas lo eterno, estás anhelando lo invisible. No miró las cosas que se ven, sino las que no se ven. Miró al invisible. Pues las cosas que se ven son temporales. Él reconocía que lo que vivía era temporal, pero lo que él no vivía, lo que él no veía, eso era eterno. Ahora, una manera también práctica. Me gustó que ahorita empezando tuvimos un tiempo de dar gracias. Una manera de sostenerte como viendo al invisible es dar gracias por todo, como dice Efesios 5:20, y en todo. Eso es ver al invisible, porque reconoces que hay más de lo que tú ves. ¿Estás en un desierto? Da gracias en tu desierto, porque así te sostienes como viendo al invisible. Otra cosa es que creemos que estamos en una batalla espiritual. Estábamos orando hace rato por cosas muy grandes y pidiendo, sabiendo que hay fuerzas sobrenaturales que operan en lo invisible. Estamos en medio de una batalla espiritual, invisible. Da gracias, entendiendo que Dios te colocó en el lugar donde te colocó para lograr sus victorias. Entonces, si tú estás en cierta trinchera que dices, muchas mamás jóvenes lo ven así, dicen, no tiene caso lo que hago, estoy limpiando narices, dando de comer, poniendo zapatitos todo el santo día, ¿de qué sirve? Y tú puedes decir eso de donde tú estás viviendo, del desierto por el cual tú estás caminando, ¿de qué sirve? Dios te ha colocado en esa trinchera para lograr sus victorias, ¿ok? Y algo interesante, otros hombres que también se sostuvieron como viendo al invisible, David dice de él en Hechos 2:25, Pedro lo cita y cita Salmo 16, dice, veía a mi Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Veía a mi Señor, al invisible, siempre delante de mí. Y porque está a mi diestra, me sostengo. ¿Ok? David. Y es interesante, Moisés dice de él que Dios hablaba a través de profetas por medio de sueños, de visiones. Dice, mas no así mi siervo Moisés, con quien yo hablo cara a cara. David, Dios lo escoge, dice de él, has visto a mi siervo David, hombre conforme a mi corazón, que hará lo que yo quiero. Y Dios escogió a David para ser el padre, por así decirlo, del Mesías. Jesús era el hijo de David. Dos hombres que se sostenían como viendo al invisible. Jesús en su ministerio lo vemos constantemente, siempre en contacto, en comunicación con su padre invisible. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Una conversación aún en su máxima agonía con aquel que es invisible. Y para terminar, fueron como realmente cuatro temas, todas ligadas. Y yo te quiero hacer cuatro preguntas para que tú medites. Primero, tengo una fe sin raíz, que veo maravillas, me gozo, pero en el momento de prueba retrocedo. ¿Cómo está tu fe? ¿Tienes fe como Josué y Caleb o como el pueblo de Israel? Segundo, perdón, ¿sobre qué promesas me estoy parando? Porque Josué y Caleb se pararon sobre una promesa de Dios. Uno, a tu descendencia daré esta tierra, luego a mi ángel enviaré delante de ti para echarlos delante de ti. Ahora, en ese año pasado, te lo recomiendo especialmente si estás en un desierto. Si no estás en un desierto, de todos modos, pero si estás en desierto es requisito. ¿Qué promesas Dios te ha dado para tu desierto? ¿Y dónde las tienes? ¿De qué tan fácil acceso son? Lo digo porque en mi desierto yo empecé, compré un cuadernito chiquito, muy portátil, y empecé a apuntar las promesas que Dios me había dado. Entonces, cuando mi ánimo estaba bajo, cuando el desierto me pesaba, sacaba yo mi librito de promesas, es el más grande tesoro ahorita, porque tiene un año de promesas muy, muy grandes, cada una la relaciono con una situación de ánimo cansado, de tristeza y donde Dios me daba algo. Entonces, ¿sobre qué promesas te estás parando? Encuéntralas, apúntalas, atesóralas, repásalas, para que cuando llegue al momento crítico, tú sepas qué es lo que Dios te ha prometido. Y sobre eso mismo, ¿creo lo que Dios ha prometido? Si tú tienes ya promesas, ¿lo crees? Porque generalmente son promesas sobre cosas grandes. ¿Lo crees? Tercera pregunta. Estando hoy en desierto o tierra prometida, ¿estoy caminando este camino confiando en Él? Ya sea que me toca que falte la comida, que falte el agua, o que me toque enfrentarme a los hijos de Anac y a las ciudades fortificadas, ¿estoy yo confiando en Él? Y esto es un poquito más difícil en la tierra prometida, yo pienso, porque pues, fluye leche y miel. Y entonces a veces se nos olvida que necesitamos de Él.